hoy en Así las Cosas.
La juventud va a ser.
¿Qué?
Une fosse dans laquelle se trouvaient enterrés 300 cadavres, dont des corps d'enfants qui ont été exécutés, des enfants, des petits, hein.
¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada?
Son las 8 de la mañana con 40 minutos y como les dije, damos un brinco radical en los temas que estamos abordando, pero me parece que cometemos también un gran error si no volteamos a ver lo que sucede en otras partes del mundo. Entiendo perfectamente bien que lo que pasa en México es fundamental y nos atañe de manera directa, pero lo que le pasa al mundo también nos importa y nos debería de importar mucho más. Escuchábamos en este collage de entrada pues un poco algunos audios de la crisis que se está viviendo ya en Gaza, una crisis humanitaria brutal, no lo podemos decir de otra manera. Escuchábamos ahí testimonios de una mujer francesa hablando de una fosa que se habían encontrado ahí en Gaza con 30 personas dentro, entre ellos niños. Luego René, residente, músico, hablando precisamente de este tema también. Luego una niña llorando y reaccionando tras bombardeo en Gaza. Seguramente algunos de ustedes vieron el día de ayer estas imágenes en donde hay una niña que corre adentro de una escuela que se está incendiando, está corriendo adentro de fuego, literal. Ella pierde a su familia, ella logra salir, pero pierde a la familia, pero corre adentro del fuego. La verdad es que es una imagen brutal esto que está sucediendo en Gaza, esta brutal crisis humanitaria por la manera como el Estado de Israel está bombardeando, está atacando y además está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. Y está aquí conmigo en la cabina José Luis Michelena Alonso. Él es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica y sé que Médicos Sin Fronteras está trabajando ahí, pues ahora sí que como pueden. José Luis, antes que nada, bienvenido.
Muchas gracias, Gabriela, por el espacio.
A ver, cuéntanos primero qué es Médicos Sin Fronteras.
Ok, Médicos Sin Fronteras es una organización médica humanitaria internacional que fue fundada en 1971 en Francia, de hecho, y ahora estamos en todo el mundo, trabajamos en más de 75 países y respondemos a situaciones de crisis que pueden ser generadas por conflictos armados, como es este de Gaza, pero también de por catástrofes naturales, por epidemias o por situaciones de exclusión de la atención sanitaria por distintas razones, ¿no?
Ya. Y en Gaza están obviamente desde el principio, ¿no?
De hecho, sí, Médicos Sin Fronteras trabaja desde 1988 en los territorios palestinos ocupados, ¿no?
Ya.
Y de hecho, pues en los últimos años había venido trabajando, reforzando las capacidades hospitalarias en Gaza, ofreciendo atención post-hospitalaria y post-quirúrgica a todas estas personas que en su momento fueron dañadas por la marcha de la liberación que se dio en Gaza en 2014-15. Y bueno, pues ahora obviamente estamos intentando responder a las necesidades de la población en la medida de que es posible y también sufriendo incluso bajas de compañeros, ¿no?
¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué estamos dejando de ver de lo que está pasando en esta zona en Gaza?
Yo creo que quizás lo que no está pasando es que nadie está defendiendo el derecho internacional humanitario y que tiene que ver, obviamente, en primer lugar, con el respeto de la población civil, para la cual cualquier parte beligerante en un conflicto está obligada a cumplir. Y por otro lado, obviamente, este efecto de bloquear la ayuda, que también es contrario al derecho internacional humanitario, y atacar las instalaciones civiles, la población civil, y las instalaciones como pueden ser los hospitales. Todo este panorama está siendo, digamos que las fuerzas israelíes lo están haciendo sin ningún tipo de contención, ¿no? La comunidad internacional no está reaccionando y nosotros, por ejemplo, como organización lo venimos diciendo desde el primer día y hemos hecho hasta manifestaciones acá y cosas, demostraciones, y parece que no pasa nada, ¿no? Y parece que hay una total impunidad ante lo que está pasando, ¿no?
Y sí, y además, bueno, estamos escuchando incluso, por ejemplo, desde el gobierno de Trump ahora, el castigo a instituciones en donde acusan de antisemitismo a un sector que tal vez tuvo estas participaciones en protestas y en movilizaciones. Entonces pareciera que todavía cuesta más trabajo voltear a ver lo que está sucediendo por allá en Gaza. En estas últimas semanas y en estos últimos días veíamos y escuchábamos el grito de auxilio, sobre todo hablando de niños, de niñas, de bebitos que se estaban quedando sin comida. Estaba yo escuchando un reportaje el día de ayer de una señora que decía: mi hija, yo ya solo le puedo dar agua porque no tenemos nada más. ¿Qué está pasando específicamente con los niños? ¿Qué información tienen ustedes?
Claro, pues en realidad el tema del hambre, de la falta de alimentación, es sumamente grave. Un poco, si consultan la página del IPC, que es el organismo multilateral que monitorea las situaciones de hambre en distintos contextos del mundo, y en la sección de Gaza, puede uno ver que, digamos, que hay un 22% de la población que ya está en Gaza, que ya está en situación de catástrofe, que es el nivel máximo.
22%.
22% de la población.
O sea, casi una cuarta parte
de la población. Y 54% en situación de crisis. ¿No? Entonces, ya es una situación extrema que obviamente afecta pues a los adultos mayores, pero también a los niños, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que muchos de estos niños que han resultado quemados por los ataques en esos bombardeos que hemos visto, y por ejemplo los que tratamos en nuestros hospitales, cuando tienes unas quemaduras necesitas una alimentación particularmente alta en proteínas, que en este momento no están obteniendo, porque obviamente, pues, de hecho no están obteniendo ni comida, ¿no? Entonces su recuperación es mucho más lenta, a veces incluso se complica, y claramente pues están dando muchas otras enfermedades derivadas de la falta de acceso a agua, porque esa es otra. El bloqueo también afecta la distribución de combustible, que afecta que impide la operación de las plantas desalinizadoras, uh-huh. Pero también obviamente el funcionamiento de los hospitales, la falta de alimentación y la falta de medicación. Entonces todo eso es lo que nosotros decimos, y por eso hablamos de limpieza étnica, es que se están eliminando todas las capacidades para hacer posible la vida en Gaza.
Wow.
Porque es refugio, es desplazamiento forzado, es ataques, uh-huh. Hambre, uh-huh. Y es falta de acceso a atención médica. Entonces todo está colapsado, ¿no? Y eso es prácticamente hacer una especie de desierto del lugar, ¿no? En donde la gente está obligada a sobrevivir.
Sí, pero además está obligada a sobrevivir con lo que nos dices. Estoy hablando con José Luis Michelén Alonso, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Los médicos de Médicos Sin Fronteras que están allá, me imagino que ustedes se mantienen también en contacto con ellos, con ellas. ¿Qué les dicen a ustedes?
La verdad es que, por un lado, y hay que decir que también ellos están pasando hambre, ya pues tenemos,
sí, ¿no?
Están comiendo una vez al día, e incluso nuestros equipos de apoyo están monitoreando el número de calorías que están comiendo. Y bueno, obviamente, pues cada historia que nos cuentan es una más terrible que la otra, ¿no? Y hay un tema que es como muy fuerte para un profesional médico de donde sea, que hay decisiones que uno no tendría que estar forzado a tomar cuando uno es médico, ¿no? Como practicar una amputación sin anestesia, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos un servicio también incluso de salud mental para los profesionales, incluso para los profesionales que están proveyendo salud mental, ¿no? Porque es una situación pues terrible en términos de las condiciones de vida y de lo que están viendo todos los días, ¿no? Hablábamos de que la gente no está viviendo un estrés postraumático, es un estrés traumático constante, no hay
claro.
El post,
sí,
¿no?
Claro.
Y llevan así meses y meses. En términos de nuestro personal internacional, pues obviamente los intentamos rotar en la medida que el gobierno de Israel nos deja ingresar nuevo personal para poder rotar, pero el gran cuerpo de nuestro equipo es palestino, incluyendo médicos especializados, porque Palestina tiene una formación,
sí, y ellos
importante.
No los, ustedes no los pueden
no
rotar,
podemos sacarlo,
no los pueden sacarlos.
No, exacto,
no los
¿no?
pueden sacarlos.
Y son gente que además pues tiene su familia y que en muchos casos pues están sufriendo la muerte de familiares mientras ellos están trabajando en el hospital, como pasó esta semana con un médico que no trabajaba con Médicos Sin Fronteras, pero que mientras operaba pues se entera que habían bombardeado la casa donde estaban sus familiares, ¿no?
Y que murieron varios de los hijos además.
Exacto.
¿No?
Nueve
de los hijos.
Y eso pasa constantemente, ¿no?
Ay, a ver, ¿qué podemos hacer desde afuera, José Luis? Hay varias personas ahorita preguntando si se puede, por ejemplo, en el caso de Médicos Sin Fronteras, si se puede apoyar, si se puede donar, si se puede hacer algo. ¿Se puede?
Absolutamente. Tenemos una página web, www.msf, que uh-huh. es las iniciales de Médicos Sin Fronteras, .mx, y ahí tenemos un botón, ¿no? Uh-huh. En el que vienen todas las distintas formas de donar, recurrente, y de una sola vez, organizando iniciativas solidarias. Tenemos incluso hasta testamentos y legados, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y claramente, ante esta situación, y hay que decir que si esto lo combinas con todos los recortes de la ayuda, que no nos afectan directamente porque no recibimos fondos de Estados Unidos, pero pintan dan un panorama muy fuerte, muy, muy preocupante en términos de cómo está organizada la ayuda humanitaria. Entonces, definitivamente pueden apoyar nuestras actividades y de verdad lo necesitamos, porque esto que está pasando en Gaza, además, independientemente de que se lograse resolver ahora, imaginen las consecuencias de largo plazo que va a tener toda esta población en el caso de que pudiésemos reforzar nuestra actividad y se dejara el ingreso de más ayuda, ¿no? Y la otra es hacer presión, ¿no? Yo creo que como comunidad internacional no podemos aceptar que esto esté pasando frente a nuestros ojos, ¿no? Creo que México, el gobierno de México ha hecho pronunciamientos importantes al respecto, tanto por ejemplo, en el juicio en la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, nosotros hemos estado insistiendo en que los países, las potencias medias, digamos, hagan todavía más presión para que no se permita que, bueno, de entrada que se permita la ayuda, que no se continúe bombardeando a la población civil y de que haya un cese al fuego, que es verdaderamente urgente, porque no podríamos permitir que esto esté pasando en pleno siglo XXI, ¿no?
Me gustaría que nos dejaras a la gente que nos está escuchando ahorita en tantos lugares, José Luis, porque no solo en la Ciudad de México, sino en tantos lugares, que nos dejaras una estampa de algo que a ti te ha conmovido particularmente y con la cual nosotros también deberíamos irnos el día de hoy.
Pues mira, yo creo que son estas historias que son muchas y se me agolpan en la cabeza de todos estos niños, pero yo creo que también de los ancianos, porque muchas veces nos olvidamos de la gente mayor, que está, por ejemplo, los niños que se quedan completamente solos en el mundo y con algún tipo de amputación, a veces incluso múltiple, dos brazos, etcétera, y que ya no tienen, por ejemplo, un padre que los cuide, ¿no? Porque murieron todos en el bombardeo y ese niño es el único sobreviviente y que, bueno, recibe la atención y las curaciones y obviamente, pero ¿qué va a ser de ese niño, ¿no? O de esa niña, ¿no? Y ese tipo de imágenes a mí me parecen como sobrecogedoras en términos de, además, ¿qué tuvo que ver ese niño con lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué futuro le espera a todos esos niños? Como sabemos, Gaza ya es la región del mundo con más número de niños amputados. ¿Qué va a pasar con toda esa gente, ¿no? ¿Y dónde van a terminar y cómo van a salir adelante después de esto que está pasando,
¿no? Así es. Gracias, que de verdad, muchísimas gracias por venir, gracias por el trabajo que hacen, sé que lo hacen en muchas partes del mundo, en México también, por supuesto, pero creo que ahora toca voltear a ver de manera muy concreta y muy inmediata a Gaza. Gracias por haber venido.
Muchas gracias, Tim.